El 12 de enero de este año, el Centro de Propietarios de Automóviles, Contaxímetro, presentó una denuncia contra la empresa Uber, sus choferes, los socios, los conductores, por encontrar una presunta comisión de prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte privado de pasajeros en Montevideo. Finalmente, algunos días atrás, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía desestimó la denuncia presentada por los propietarios de taxis y concluyó en sus informes que Uber no viola ninguna disposición sobre libre competencia, por lo que desde ese punto de vista no habría ningún impedimento en que la compañía extranjera que opera en Montevideo, en Uruguay, pueda prestar el servicio. Una bofetada para las intenciones de la patronal del taxi, que entendía que había normas que violaban, ¿no? O de alguna manera las normas de competencia en Uruguay. Y finalmente, después de varios meses, los informes de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia dijeron lo contrario. Para eso vamos a hablar con un comisionado de esta comisión, Javier Gomenzoro, que está en la línea del teléfono y que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gomenzoro.
Buenas tardes, un placer saludarlos.
Bien, este informe no solo señaló que, a ver, que de alguna manera Uber no atentaba, ¿no?, contra las normas que no caía en prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte, sino que también de alguna manera recomendaban que el modelo a seguir dentro del servicio del transporte privado fuera un poco el modelo de Uber, en virtud que tiene algunas prerrogativas con relación al taxi, ¿no? Por ejemplo, no impone limitaciones a través de permisos o licencia y tiene también la libertad para fijar tarifas. O sea que parte también del trabajo de la comisión no es solo denegar, ¿no?, una denuncia de prácticas anticompetitivas, sino también recomendar un modelo a seguir para el mercado del servicio de transporte.
Claro, si usted se fija, hasta la propia denominación de la comisión que integro, de promoción y defensa de la competencia, está indicando de alguna manera un rol que no queda solo en el hecho de recibir las denuncias, hacer la investigación y sancionar o desestimar las denuncias, sino que tenemos también, y así expresamente lo dice la ley de creación de la comisión, un rol asesor, un rol para formular recomendaciones en los diferentes mercados y a los diferentes actores del sector público y del sector privado. Así fue que nosotros, al recibir la denuncia, lo que hicimos fue primero asumir jurisdicción, ¿verdad? O sea, la denuncia, equivocadamente me han preguntado si nosotros rechazamos la denuncia. No, la denuncia propiamente no la rechazamos, la recibimos, la sustanciamos, recibimos las pruebas que nos presentó la parte actora, digamos, la que presentó propiamente la denuncia, pero también, naturalmente, recibimos los descargos de la empresa denunciada, sus pruebas, hacemos el estudio desde el punto de vista económico y jurídico de la situación planteada, y finalmente concluimos que la normativa de libre competencia, que es la que nos corresponde aplicar a nosotros, no se vulneró por parte de la empresa Uber, al menos en lo que hace al contenido de esta denuncia, ¿verdad? Eso no quiere decir, y me detengo especialmente en este tema, que Uber cumpla con todas las obligaciones en otras cosas, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podemos pronunciar acerca de si Uber paga sus impuestos o no los paga, si los choferes que conducen los vehículos tienen o no el tipo de libreta exigido, si la cobertura de seguros es la adecuada. Esas cosas son de resorte de otras oficinas de la administración, sea a nivel nacional o departamental, por lo cual nosotros no solo no tenemos jurisdicción, sino que es una materia totalmente ajena a nuestro pronunciamiento. Nosotros decimos, bueno, está bien, el mercado era un mercado donde no existía este producto, este servicio, es algo nuevo, producto de las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa? El legislador, cuando reguló este tema, carecía, digamos, en su plano de fáctico de análisis de este tipo de situaciones, porque son el producto del avance del conocimiento humano, de las nuevas tecnologías. Entonces, probablemente esta situación genera algunos vacíos. Y lo que está en curso el taxi en tener que pagar o pedir licencias o autorizaciones, Uber no lo estaría, ¿verdad? Las tarifas máximas, la cantidad de vehículos que pueden circular como Uber, que en principio es ilimitada, y como taxi, que por el contrario está fuertemente limitada. Entonces, nuestra recomendación para no quedarlo solo en decir se archiva el expediente, bueno, fue precisamente, y en momentos creo que particularmente oportunos, porque el Poder Legislativo y las juntas departamentales se están abocando a regular todo este servicio, bueno, es justamente decir, procuremos que este mercado primero reciba, como es lógico y como ha dinamizado la propia estructura de este mercado, reciba con buenos ojos la llegada de una nueva aplicación, de un nuevo servicio que mejore y que dinamice el mercado. Pero permitamos, o por lo menos analicemos la conveniencia de permitir una cierta desregulación, porque también reconocemos la disparidad de situaciones donde el taxi está limitado en ingreso, está limitado en la fijación de tarifas, y no da una respuesta adecuada a los requerimientos de la demanda. Es un poco el resumen del que naturalmente lo vamos a hacer. Hoy nos llamaron de la comisión que está analizando de nuevas tecnologías en el Parlamento para informar a propósito, bueno, del estado público que ha tomado el fallo que emitimos el viernes de la semana pasada.
¿Y qué argumentos presentó la patronal del taxi a la hora de denunciar que se violaba las prácticas de la buena competencia? Porque, a ver, si la comisión no debe tener en cuenta aspectos, por ejemplo, como sea el tema fiscal, el tema de la seguridad social, es decir, si eso no queda dentro de la competencia de esta comisión de promoción y defensa de la libre competencia, nosotros nos preguntábamos acá con Jorge, ¿no? A ver, ¿por qué los taxistas fueron a presentar denuncia ante esta comisión? Porque ya el nombre de la comisión implica que la defensa de la libre competencia es que aumente la cantidad de oferentes, y en ese sentido, bueno, si aumenta la cantidad de oferentes, quizá mejore el servicio, quizá los usuarios entienden que va a haber un servicio que mejor. Y me pregunto, si no estaban, ¿no?, dentro de los argumentos de la denuncia que presentaron, el tema fiscal y el tema de la seguridad social, ¿qué argumentos había o qué argumentos presentó la gente del taxi para decir, bueno, acá se está violando la buena práctica de la competencia o ¿no?, la normativa de la buena competencia?
No, claro, quizás haya un error en analizar, porque precisamente ellos lo que denunciaron era eso, la disparidad en el tratamiento. Ellos hablan de una competencia desleal, unos pagan impuestos y otros no, unos pagan seguridad social y otros no, a unos nos exigen poner una cantidad de dinero para tener los permisos y no podemos entrar libremente y a otros no, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Esas situaciones el legislador no las reguló. Diferente sería el escenario, vamos a suponer que en vez de la llegada de Uber, lo que hubiera pasado es que el Poder Ejecutivo o el Parlamento hubieran sacado normas que dijeran que los vehículos, le pongo un ejemplo para graficar la situación, ¿no?, los vehículos pares pagaban impuestos y los impares estaban exonerados, ¿verdad? Esto es absurdo, pero para graficar y entender el tema, le digo que posiblemente en ese caso sí hubiera habido una jurisdicción nuestra, porque el diseño sería injusto y colocaría en ventaja competitiva a unos respecto de otros de manera injustificada. Lo que pasa es que en este caso estamos ante otro escenario, ¿verdad? Un escenario donde, si tienen que pagar algún tipo de tributo que ya esté regulado por ley y no lo hicieron, bueno, están incursos en una deuda, ¿verdad? O sea, una cosa es el comerciante que evade el cumplimiento de sus obligaciones y otra cosa es que las tenga o no las tenga, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? En materia tributaria existe un principio, digamos, de generación a través de la ley del impuesto. No es que por analogía se va a aplicar a una situación parecida. El hecho generador tributario requiere de previa ley. Es un poco como la ley penal. Si yo hoy hago algo que la ley penal no lo castigaba como delito, no me van a sacar una ley luego retroactiva, ¿verdad? O sea, lo que hoy no estén pagando porque no hay regulación explícita, no se debe pagar. Y aquello que sí se debe pagar, se deberá pagar. Por ejemplo, la patente y el seguro del vehículo hay que pagarlo. Ahora, no está regulado, no está legislado que los vehículos de Uber paguen tanto o cuanto porque simplemente no existía Uber. Eso se está creando recientemente, mejor dicho, la aplicación ya existe hace tiempo, pero en el país ingresó recientemente y recién se está empezando a legislar. Esto, mire, para poner un ejemplo y entender la situación, hay diversas cosas que pueden afectar la libre competencia. Si yo voy y amenazo de muerte a un competidor mío, si saca una promoción o lo que sea, y bueno, eso puede afectar la libre competencia, pero encierra un delito. Entonces la jurisdicción que debe conocer ese expediente, esa situación, es el fuero penal y no la Comisión de Libre Competencia, aun cuando pueda tener incidencia en la libre competencia. De tratarse de una estrategia de impedimento para ingresar a un mercado, para que pueda desplegar con libertad su trabajo y su acción competitiva en el mercado, bueno, puede ser distinto y encerrar las dos cosas, tanto un delito como una acción anticompetitiva. Pero en este caso estamos hablando que todas esas disparidades de tributos impagos, seguridad social no cubierta, falta de regularización en los permisos y demás, son cuestiones que pueden perfectamente hacer que Uber incumpla con el BPS, con la DGI, con la Intendencia de Montevideo, pero no la normativa de libre competencia. Eso es lo que nosotros analizamos y fallamos. Ahora, eso no quiere decir que no reconozcamos, y por eso la recomendación, que en un mismo mercado hay una regulación muy restrictiva de la libre competencia para el taxi, donde no se puede entrar si no hay una salida de permisos que generalmente no hay, y que hay que poner una fuerte suma de dinero para poder trabajar en el vehículo, porque así está pautado, pero también eso es producto de la ganancia segura que generan, ¿verdad? Y por otro lado, la fijación de las tarifas. Fíjense qué contradicción, ¿no? Si uno va a tomar un vehículo, un taxi, un día de semana, cerca de fin de mes, en la noche, a las 3 de la mañana, de repente hay una larga fila de vehículos para recibirlo a uno a tomar el taxi, y sin embargo uno va a pagar la tarifa más cara. Eso es algo que contradice la lógica de un libre mercado, porque demasiada oferta, muy poca demanda y la tarifa más cara. Y contrariamente a eso, si en una jornada, a la salida del trabajo, cerca del cobro del aguinaldo, uno va en el zona céntrica a buscar un taxi, no hay ninguno, está todo el mundo queriendo taxis, y la tarifa es la más barata, la tarifa diurna, ¿verdad? Entonces, eso en un sistema donde la demanda sea más elástica, donde se permita dar una respuesta más eficaz a lo que sea un servicio demandado y la respuesta de quien lo brinda en función precisamente de esa demanda, bueno, puede generar un mejor servicio, más calidad y que el consumidor vea satisfecho de mejor manera. Bueno, y si tiene que pagar un poco más, lo haga en aquellos casos que lo justifican y también se beneficie de pagar menos cuando la demanda es muy baja, ¿no?
Uh-huh. A ver, entonces, que esté incumpliendo con la Intendencia porque no tiene un permiso, o con la DGI porque no está tributando, o con la Seguridad Social porque no están haciendo los aportes, quedó claro que no es un tema el cual tenga que analizar, juzgar y dictaminar la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia. Entonces, en el sentido de las normas de la libre competencia, Uber no habría incurrido en ninguna ilegalidad, no habría violado ninguna de estas normas. Eso no quiere decir que esté en falta ante estos otros organismos estatales, como Javier Gómez Oro acaba de señalar. Pero por otro lado, también el informe recomienda, ¿no?, que el mercado del servicio de transporte vaya hacia un lugar más parecido al de Uber, es decir, que el día de mañana los taxistas también no necesiten de permiso, puedan decidir ellos si tienen que usar o no mampara, fijar el tema de las tarifas en base a oferta y demanda. Sin embargo, esta recomendación que hace una comisión que pertenece al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, parece ir totalmente en contra del estudio que se está haciendo en el Parlamento para regular no solo Uber, sino cualquiera de estas empresas o avances de la tecnología para operar acá en el país. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley que se vio quedaba claro que si alguna de estas empresas incumplía, ¿no?, ciertas cosas ante algunos organismos del Estado, bueno, estaban violando la legislación y tenían que quedar afuera, por ende, del mercado, deberían ser sancionadas, ya sea que no estuvieran cumpliendo ante la intendencia con un permiso, o ante la DGI, obviamente, si estuvieran tributando, y si no están haciendo los aportes. Ahora, el caso de la intendencia con un permiso es claro, porque digo, si uno necesita ir a la intendencia para obtener un permiso para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros, está entrando en lo que es ya el mercado regulado del taxi, y eso impediría que existiera un mercado de libre competencia con otro oferente que llevara al mercado de servicio de pasajeros a abrir o ajustar el mercado que existe actualmente a lo que, por ejemplo, puede hacerse si Uber empieza a competir en este sentido, ¿no? Imaginemos que Uber también al día de mañana paga la seguridad social y paga los impuestos. Pero sería imposible que se orientase hacia un mercado más abierto si Uber no tiene el permiso que da la intendencia. Entonces ahí la legislación que está estudio en el Parlamento quedaría trancada e iría en contra de esta recomendación que hizo la Comisión de Promoción y Defensa de la Libre Competencia.
Miren, los comentarios que tengo acerca de lo que usted acaba de plantear son los siguientes. Primero, en el día de hoy o a más tardar mañana, nosotros vamos a disponer del proyecto de ley que está analizando esa comisión parlamentaria y quizás el lunes de la semana que viene, por lo que era la agenda de ellos, vayamos a informar y opinar sobre el tema. Ahora, le quiero señalar, por ejemplo, que en una licitación pública nosotros bregamos porque haya multiplicidad de oferentes, ¿verdad? Pero si uno de los oferentes o varios de los oferentes no reúnen condiciones que son establecidas como requisitos excluyentes, por ejemplo, no sé, un permiso de la Dirección de Medio Ambiente para poder operar, le voy a poner un ejemplo de un caso que tuvimos en la oficina, para poder operar en la recolección de residuos hospitalarios, ¿verdad? O sea, si una licitación donde hay 4 o 5 empresas y hay 4 que no cumplen la condición y la quinta queda sola en la licitación, pero lo que ocurre es que hay una exigencia fundamentada y que no está colocada en forma artificial para excluir competidores, sino que es un requisito. Bueno, evidentemente la competencia se va a ver perjudicada y vulnerada, pero habrá razones de interés general y justificaciones técnicas suficientes para excluir a esos competidores. Entonces, en este caso, si lo que se coloca es una barrera artificial a la entrada de Uber, porque la intendencia va a tener una canilla cerrada y no va a permitirlo, en ese sentido no vamos a estar de acuerdo y no compartimos en absoluto que eso se haga. De cualquier manera, por ley se puede hacer, no por decreto, ¿verdad? Ahora, si lo que hay es un planteo para que la empresa se estructure, se organice y comparezca en las oficinas municipales con un registro, con que haya contralores acerca de que los por ejemplo los choferes tengan libreta profesional, que tengan una cobertura de seguro adecuada, eso no nos parece que está bien. O sea, es una regulación, pero no restrictiva de la libre competencia, sino que asegure un marco de prestación del servicio adecuado y con el pago de los tributos que correspondan a la situación, naturalmente que en el caso de los tributos, de no serlo ya vigentes, deberán generarse a través de una ley, ¿no?
Claro, porque a ver, uno de los argumentos del gobierno, inclusive del gobierno departamental también, acá en Montevideo, y de muchos legisladores que están y van a estar analizando el tema de esta ley en el Parlamento, es que de alguna manera el gobierno regula Uber para proteger a los usuarios, ¿no? Pero sin embargo los usuarios de Uber entienden que Uber es más seguro que el taxi, ya sea porque bueno, no tiene mampara, no maneja dinero, el chofer, el viaje, la tarifa, todo eso es rastreable a posteriori. Entonces como que ahí también existiría como cierta contradicción, ¿no? Un gobierno que dice no, vamos a proteger a los usuarios de que el día de mañana haya una empresa con un chofer que no sabemos quién es, que no está registrado en el BPS, que no paga tributos, etcétera, etcétera, qué pasa si ocurre un daño, a quién le hacen juicio. Y sin embargo los usuarios de Uber destacan como seguridad todos estos aspectos que yo estoy diciendo del servicio, ¿eh?
Claro, por eso puede pasar, ¿verdad? Nosotros, este no es el primer caso que tenemos en el taxi. Nosotros ya recibimos con anterioridad y lo sancionamos una denuncia que nos formuló una empresa que generó una aplicación para intermediar en la demanda del taxi. La empresa llamada Easy Taxi generó una aplicación para celulares donde uno pedía el vehículo y en la aplicación le informaban acerca de cuál era el chofer que lo venía a buscar, los antecedentes de él, un poco el perfil. Y también se planteó que había un tema de seguridad, que la radio ofrecía otras ventajas, ¿verdad? Yo no me niego en absoluto a que se puedan establecer criterios de seguridad y de resguardo para los usuarios. Por ejemplo, en materia de tarifas, se habló, lo escuché al intendente, decir que, bueno, la tarifa fijada de manera, digamos, por parte de las autoridades públicas, aseguraba que el servicio iba a estar siempre disponible, y él puso un ejemplo de que una embarazada que iba a tener familia no le iban a cobrar 2.000 pesos para trasladarse al sanatorio, ¿verdad? Yo creo que hablar en estos términos es tergiversar lo que pasa con los mercados desafiables y competitivos. Porque también yo puedo decir, bueno, mañana entonces me voy a sentar a almorzar en un restaurante y me van a cobrar 5.000 pesos el cubierto. O sea, no pasa eso porque hay competencia, porque hay multiplicidad de ofertas y la demanda y la oferta se regulan. Y si hay circunstancias que justifican una normativa especial, se adoptan. Pero no tener eso como regla general, la restricción. Porque, ¿por qué vale $100.000 un taxi? ¿Alguna vez se lo preguntó? Porque si yo voy a comprar un comercio, una empresa, yo voy a hacer una auditoría, una due diligence de la empresa para saber cuáles son sus activos, cuáles son sus ventas. Seguramente a quien yo le compro le voy a establecer una restricción temporal y geográfica para instalarse, porque voy a tratar de ver, bueno, está bien, me piden 100, bueno, pero ¿cuánto vende, cuánto no vende? Cambia el taxi medio que tiene un precio fijo. ¿Por qué? Porque hay una ganancia asegurada. Será más, será menos, pero es casi un jugar y cobrar, digamos, ¿no? Entonces, eso responde a que no hay competencia. Está limitado el número de taxis y más o menos uno sabe que eso le va a arreglar una cierta rentabilidad. Es un mercado cerrado que no era desafiable y que no tenía ninguna incertidumbre propia de lo que es el riesgo comercial del emprendedor. Bueno, en este caso aparece un producto sustituto que desafía esa lógica y que en otros casos ha pasado también. Porque yo entiendo, está bien, el que puso ese dinero y de repente encuentra que ahora viene otro que no pone nada. Bueno, pero pasó el que compró un videoclub, seguramente invirtió mucho dinero y hoy tienen Netflix, tienen modalidades para ver películas que cambiaron completamente, hicieron que esa inversión se volviera obsoleta, o el que invirtió en una cancha de pádel y vio cómo el fútbol 5 se ponía de moda. Bueno,
ahora, ¿se sabe qué porcentaje de taxistas, por ejemplo, han comprado un permiso y todavía no han amortizado su inversión? Porque eso también es fácil de rastrear.
No, sinceramente nosotros eso no lo hemos relevado porque eso excede nuestras funciones. Podría ser, mire, cuando en Europa se plantean, por ejemplo, las energías limpias y eliminar las minas de carbón por ser contaminantes del medio ambiente, evidentemente los obreros de las minas de carbón y los inversores de las minas de carbón se vieron perjudicados. O sea, uno tutela un interés superior y va a perjudicar gente. Entonces, bueno, perfectamente puede generar cosas que mitiguen esos daños, haciendo un estudio, como usted dice, de quiénes son los que se perjudicaron, ver una manera de que no tengan ese impacto, pero nunca negándose al avance tecnológico y a la introducción de nuevas opciones para los consumidores. Porque en ese caso, lo que hacemos es negar el progreso y negar algo que de cualquier manera se nos va a presentar como una realidad. No lo podemos parar artificialmente, porque estamos en un Estado de Derecho donde en principio lo que no está prohibido está permitido. Esa es la regla, porque ahora digamos que nosotros estamos tutelando esta nueva aplicación de competitiva en el transporte, porque entendemos que no hay una ley que lo prohíba, ¿verdad? O sea, si deben cumplir cosas que no hicieron, deberán hacerlo. Pero no podemos decir que no hay libertad de trabajo y que este servicio no se puede prestar. Entre otras cosas, porque este servicio podía, sin tener una organización empresarial, prestarse. Entonces yo le ofrezco que lo llevo, lo paso a buscar y lo llevo a donde usted va y usted me paga un dinero y no es ilegítima esa actividad en modo alguno, ¿verdad?
Comenzoro, una pregunta. Acá llega un mensaje a la radio que dice: los usuarios elegimos lo mejor y lo que más nos conviene, en este momento es Uber. Y uno puede estar de acuerdo o no con esa afirmación, pero me quiero poner un segundo del lado del taxista. Claramente acá hay una situación donde la tecnología hace una diferencia. Pero no es lo mismo que el caso de la cancha de pádel y el fútbol 5. Acá hablamos de algo que es esencialmente lo mismo, que es transportar a una persona en un auto con un conductor. No es que sean dos cosas totalmente distintas, como en el caso, bueno, el videoclub cierra porque llegó el DVD. Acá estamos hablando de exactamente el mismo servicio prestado de dos maneras distintas. En el caso del taxi, va de acuerdo a ciertas normas que definen las intendencias. Pienso en el caso de Montevideo, que bueno, se le exige que paguen determinada chapa, que tengan ciertos permisos, hay una fijación de tarifas, etcétera, etcétera, todo lo que venimos hablando. En el caso de Uber, no se cumple con nada de eso. El Estado le pide a los taxistas, a los que quieran trabajar en ese servicio, que cumplan con todo esto de lo que hablamos, pero a Uber no. Ahí no hay una situación que no favorece la libre competencia, porque uno asume que la libre competencia también tiene que ver con la igualdad de condiciones. Y si uno quiere poner un taxi hoy, no está en las mismas condiciones de lo que está alguien que quiere trabajar con Uber, ¿verdad?
Mire, tanto estamos de acuerdo con eso que nosotros no cerramos el expediente pura y simplemente diciendo que no había prácticas anticompetitivas. Está claro que para nosotros era lo más sencillo, lo que iba a tener menos repercusión y que no teníamos mérito absolutamente para castigar, digamos, la conducta. Ahora, nosotros no hicimos eso, justamente reconocemos lo que usted está planteando. El taxi tiene una desprotección en ese sentido porque está sometido a un régimen donde no estaba presente esto de Uber. Pero fíjense una cosa, ¿no? Si yo mañana contrato, porque esto pasa ahora con las inmobiliarias, ¿verdad? O sea, las inmobiliarias ven cómo la gente que viene al país en turismo, a hacer visitas turísticas, contrata los hoteles a través de páginas web, los apartamentos a través del Airbnb, y se privan ellos de ganar sus comisiones y de hacer su trabajo. Pero la libertad que tiene el consumidor y el derecho a usar sus formas de conseguir el servicio, no la podemos cortar. Entonces acá lo que ocurre es que justo es una empresa que se organizó de manera fuerte, que en el mundo se ha presentado, en esta puja que no es novedad, que viene al Uruguay después de haber estado en varias partes del mundo, y quizás, y yo me animo a hacer un pronóstico, dentro de 30, 40 años, sea histórico decir, bueno, lo que yo le planteaba sobre las minas de carbón, el mundo evoluciona hacia un lado y no podemos nosotros, por entender y valorar que es injusto en alguna medida, no buscar los mecanismos para que, bueno, compensando como corresponda y adecuando la regulación y permitiendo al que está totalmente encorsetado en un régimen que no da opciones, que las tenga y abatiendo sus perjuicios si corresponde. Bueno, pero seguir hacia adelante, buscar cada vez mejores opciones, porque no es casual, mire que lo que usted dice sobre... Yo no, nunca me tomé un Uber, ¿verdad? Estoy también de tomar poco taxi, pero taxi he tomado. Pero el otro día una compañera de mi hija que salía de un entrenamiento de deportes, menor de edad, llama por teléfono que estaba pidiendo un Uber, ¿verdad? Entonces ahí ya veo una ventaja, digo, que la persona no tiene que estar con el dinero ni tener otro que lo esté esperando con dinero. Tienen la aplicación, con la conexión, con la tarjeta del familiar adecuado, el servicio disponible. Bueno, el taxi también lo podría tener y generarle cosas Mire lo que pasó con la con el caso que yo le puse de Easy Taxi. Al principio hubo una gran resistencia de la patronal de taxis por nuestra actividad, y luego lo que hicieron fue lo que nosotros fomentamos y queremos. Generaron una propia aplicación, la Voy en Taxi, para competir con Easy Taxi.
Gómez Soro, sí, no, queda claro. Antes de despedirlo, una última pregunta. Usted dijo que bueno, que se van a reunir con, supongo, la comisión que está estudiando el proyecto de ley para regular las aplicaciones en el Parlamento. Y van a hacer una serie de recomendaciones, van a presentar los informes. Una recomendación básica que van a hacer es que hay que ir a un mercado de servicio de transporte privado de chapa libre, es decir, que no exista la restricción de un permiso que al estar regulado y muchas veces topeado por la intendencia, por momentos hace, cuando el negocio es bueno, que ese permiso tenga un valor muy grande, ¿no? Mucha gente habla de 60, 70, 80, 100 mil dólares, lo cual restringe la posibilidad de que una persona que tenga una libreta y tenga un auto en buenas condiciones pueda ofrecer ese servicio siempre y cuando pague su seguridad social y aporte los impuestos que tiene que aportar. O sea, una de las recomendaciones va a ser, bueno, hay que ir a avanzar a que el mundo del servicio de transporte se regule por la oferta y la demanda, lo regule el mercado y no lo regule la intendencia topeando la cantidad de autos que van a estar ofreciendo el servicio a través de un permiso.
Claro, yo le voy a robar un poquito más de un minuto de su programa porque no le quiero dar una respuesta en sí o no, sino dar una explicación un poquito más coherente del tema. La libre competencia no es un valor absoluto, o sea, es un medio para lograr un fin que sería, digamos, que la gente tenga mejor calidad, mejor servicio, mejores productos, mejores precios, ¿verdad? Entonces nosotros partimos de una premisa, y es que si los mercados funcionan con muchos competidores, con muchas opciones para el consumidor, esto va a ser mejor porque se va a dar el proceso natural de rivalización de los diferentes comerciantes, los oferentes de los productos, por los clientes. Entonces lo van a tratar de captar con sus promociones, su calidad, sus precios, ¿verdad? Ahora, y esto no quiere decir que no haya algunas situaciones donde se justifique establecer limitaciones o un modelo diferente. Pero esa es la excepción, ¿verdad? Uno puede decir, no, en materia de combustibles el Estado se reserva la refinación de los combustibles y está el monopolio en manos de ANCAP. Bueno, es una opción, pero nosotros entendemos que el servicio que se presta en términos generales, esto puede haber mercados donde no aplique, pero en casi todos, y para el taxi entendemos en principio que también ocurre esto, para el taxi, para el servicio de transporte privado de pasajeros, que la regla debería ser libre oferta y demanda, o sea, lo que usted hizo como preámbulo de esta respuesta. Después, naturalmente, si hay justificaciones y explicaciones de quienes más conocen esta materia y entienden que hay que tener alguna limitación, bueno, se pondrá. Pero no olvidemos que este no es el servicio público. No es, por ejemplo, las líneas de transporte colectivo de ómnibus, donde yo voy a poner un micro y voy a levantar los pasajeros de la línea de 116 de la vieja a Positos. O sea, esto es un servicio que entendemos que va a tener un punto de regulación cuando la oferta y la demanda así lo indiquen. Porque pasa con todo. Uno abre un restaurante y si vende y tiene clientes, y siguen abriendo. Y llega un momento que no se abren más. Y bueno, y con las farmacias, y cuando se generó el tema de las cadenas de farmacias, y muchas que cerraron o vendieron, los mercados van cambiando, son dinámicos, y en la medida en que sean desafiables y haya muchos actores, entendemos que el servicio va a mejorar. Esa es la regla. Después, excepciones a eso, bueno, primero que tienen que salir por ley, y segundo que debieran tener una debida fundamentación para que en definitiva no se haga para proteger el beneficio de unos pocos, sino el interés general, que es lo que nosotros miramos desde nuestra oficina.
Muy bien. Javier Gómez Soro, de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Un placer. Un abrazo.